En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 24 de septiembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Ha sido un tiempo duro que podemos comprender todos, porque todos en el fondo estamos de alguna manera cautivos. Y ahí volver la vista a María, que es maestra, maestra en acompañar, maestra en esperar, maestra en acoger, pues nos puede ayudar muchísimo. En este día, unidos todos a la Virgen de la Merced, a los que cumplen condena, a los que los acompañamos, a los familiares sobre todo, queremos recordaros y animaros a pensar en nuestros hermanos presos.
Es nuestra delegada de pastoral penitenciaria, María Ayela, en esta festividad litúrgica de Nuestra Señora de la Merced, protagonista en la vida de los presos, de sus familias. Merced, que significa misericordia, una palabra rica que significa tener un corazón con el necesitado, con el cautivo. Hablaba María Ayela de la importancia de tener en mente y en oración a las personas privadas de libertad y que cumplen condena en los centros penitenciarios. Precisamente con este motivo, esta mañana el cardenal Osoro ha visitado a los internos de Soto del Real, donde ha celebrado una Eucaristía en la que han concelebrado el vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación y el capellán del centro, el padre Paulino Alonso. En este día también recordamos los talleres de radio semanales en las cárceles de Meco, Extremera y Brieva, puestos en marcha por el párroco de San Félix en la UBA de Villaverde, el padre Fernando Sanz. Un programa de una hora y media en el que con un grupo de internas repasan y debaten la actualidad y hacen diversas secciones. También intercambian cartas para que presos y presas se conozcan.
A veces mis compañeros de parroquia me dicen, ¿pero para qué sirve? Pues yo les suelo decir, para acompañar, para estar como iglesia, como sacerdote allí, para aportar un rayo de esperanza en ratos de oscuridad.
Pues decía esta mañana en un tuit el arzobispo de Madrid que al celebrar precisamente esa Eucaristía en Soto del Real pedía a la Merced que ayudara a acabar al Señor con toda la esclavitud y que también diera fuerzas tanto a quienes están privados de libertad como a quienes les acompañan. Pues ahora a la 1:35:36 ya nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en el Mediodía COPE en este cuarto y último viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a otras noticias de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El seminario conciliar ha acogido esta semana la inauguración de curso. Fue con una Eucaristía que presidía el cardenal Osoro, en la que participaron el rector, los alumnos, formadores y directores espirituales del centro. Antes, el arzobispo de Madrid mantuvo un encuentro con todos ellos para plantear retos, para compartir necesidades y para programar este curso pastoral, como nos cuenta el rector José Antonio Álvarez.
Unos días en los que se nos han presentado la vida y la espiritualidad de distintos sacerdotes como San Juan de Ávila, don José María García Leguera y don Abundio García Román. También el testimonio de los seminaristas mártires de nuestra diócesis de Madrid. El primer día, el pasado lunes, concluimos con una Eucaristía presidida por el señor cardenal, don Carlos Osoro, quien nos animaba a comenzar este nuevo curso mirando a Jesucristo y dejándonos moldear por él, para ser así constructores de una comunidad que acoge a todos y poder ser así testigos del Evangelio.
Te cuento también que la parroquia Santa María de Nazaret de La Gavia, en el ensanche de Vallecas, va a acoger mañana a mediodía una Eucaristía que presidirá el cardenal Osoro, en la que el arzobispo de Madrid dedicará el nuevo templo y consagrará el altar de esta parroquia, erigida en 2009 con un territorio desmembrado de San Pedro Advíncula de Vallecas. 9 años después de iniciar la andadura como parroquia, los feligreses estrenan así un templo que destaca sobre todo por la paz que transmite. Además, el párroco, Fulgencio Espa, dice que la consagración de mañana es el encuentro de muchas sensaciones, empeños y voluntades. Por eso han querido que sea un acto en el que todos estén representados y caminen juntos.
Acto que además es final de un camino y comienzo de uno nuevo. El camino de una nueva evangelización, esta vez ya con los medios adecuados, pudiendo verdaderamente dar el servicio que el barrio del ensanche de Vallecas necesita. Y ya con asombro contemplamos cómo esta nueva parroquia está siendo polo de atracción de muchísima gente nueva, de los de antes también, y un hogar de caridad, un hogar de oración, un lugar de liturgia, un lugar en definitiva, de encuentro para un barrio en este sentido muy necesitado.
Y un apunte más, en espera de ver cómo evoluciona la incidencia, el aforo máximo de los templos se mantiene el 75%. En esta línea, el Arzobispado de Madrid recuerda la necesidad de mantener una ventilación adecuada y que en el interior siga siendo obligatorio mantener la distancia de seguridad y el uso de mascarillas. Puede haber agua bendita, se debe ofrecer gel desinfectante. Aún también el facultativo gesto de la paz debe seguir siendo sustituido por uno sin contacto y la comunión se recomienda en la mano. Pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida hablamos de la acogida de la cruz que regaló en 1984 San Juan Pablo II a los jóvenes y que ha presidido todas las Jornadas Mundiales de la Juventud recorriendo todo el mundo. Desde el domingo y hasta el 1 de octubre va a estar aquí en Madrid y te lo voy a contar con detalle en un instante en este espejo en el Mediodía COPE.
En Mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, y lo no lo sé, Hambenami, Zumangishilana.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 24 de septiembre. Este domingo llegará a Madrid como parte de su peregrinación por Europa y por España la Cruz Peregrina, la Cruz de los Jóvenes, vaya, la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, para preparar la Jornada de Lisboa de 2023, hecho que coincide además con el 10º aniversario de la JMJ de Madrid 2011. Con este motivo, la Delegación Episcopal de Jóvenes ha organizado en colaboración con distintas realidades diocesanas una serie de actos para, como dice nuestra delegada Laura Moreno, recibir y acoger esta cruz que está en la memoria del corazón de los madrileños. Voy a saludar ya y hablar de todo esto con el director del Secretariado de Infancia y Juventud, con Luis Melchor. Hola Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, no es la primera vez que nos visita la Cruz, ya lo hizo en 2003 y por supuesto yo creo que lo más reciente es ese recuerdo, ¿no?, del que hablaba, de 2011, muy entrañable para los que entonces éramos ya mayores, pero también para los que también eran pequeños y ahora son jóvenes, ¿no?
Sí, la verdad es que en cuanto la noticia de que la Cruz de los Jóvenes vuelve a Madrid ha empezado a correr, enseguida el recuerdo de muchas parroquias, de muchos colegios, movimientos que pudieron acoger la Cruz en la preparación de nuestra jornada y luego acoger peregrinos, ha reavivado como una esperanza muy grande para poder volver a cogerla y seguir rezando por los jóvenes que tanto lo necesitan.
Esta cruz nos la regaló San Juan Pablo II, se la regaló a los jóvenes en el año 84, el año santo de la redención, y a partir de entonces, decía yo, ha presidido esas Jornadas Mundiales de la Juventud. Claro, Luis, cuando uno recuerda todos estos momentos, ¿no?, todos esos lugares en los que ha estado y lo mucho que la gente ha orado ante ella, da cierto vértigo, ¿no?, el tenerla tan cerquita.
Da cierto vértigo, pero tiene también una potencia que solo la podemos explicar porque Dios está haciendo su obra. Cuando San Juan Pablo II regaló la cruz, yo todavía ni siquiera había nacido. Y sin embargo, me parece que el hecho de que haya pasado de mano en mano y tanta gente se haya arrodillado ante esa cruz, hace que sea un motivo de concretar el que generación tras generación, testigo tras testigo, sigamos pasando esa cruz para anunciar lo que Juan Pablo II nos encargó, que solo en la cruz encontramos salvación y redención.
La cruz va a llegar procedente de Loyola, de hecho tú estás allí participando, creo, en el encuentro de delegados de juventud, y si no me equivoco, te la traes tú para Madrid, o sea, donde está prevista la llegada a las 10 de la noche el domingo a tu parroquia, Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos. Habéis previsto 12 horas de oración, ¿no?, con el templo toda la noche abierto. Ese es el primer acto.
Ese es el primer acto que vamos a tener en Madrid, que la vamos a recibir pues en una población cercana a Madrid, pero todavía en la sierra, en la carretera de Burgos, como llegando. Yo me la llevaré en la furgoneta y allí estaremos 12 horas con esa intención, el empezar ya a preparar la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa.
Luego va a pasar por distintos lugares la cruz. Hablábamos de esas realidades diocesanas que participan en todos estos actos que se han previsto. Lugares algunos de cruz, ¿no? Pues desde la cárcel de Soto, la Cañada Real, todo con ese deseo también, Luis, de hacer presente la misericordia del Señor, ¿no?
Sí, claro, el lunes cuando salga de mi parroquia lo que queremos es que la cruz llegue a aquellos jóvenes que también están pasando por un momento de cruz pero que no pueden ir a verla, pero sin embargo la cruz se va a acercar hasta ellos, y por eso el lunes por la mañana nos acercaremos hasta Soto del Real, el lunes por la tarde iremos al hospital de San Camilo, que también está en Tres Cantos, y luego ya el lunes por la noche nos acercaremos hasta la Cañada Real, para que la cruz la pueden abrazar también todos aquellos jóvenes que no pueden moverse hasta el resto de actos.
Luego, bueno, pues estará en Getafe, en la sede de la Conferencia Episcopal, el Arzobispado Castrense, y así hasta el próximo jueves, que como decíamos, al coincidir con el décimo aniversario de nuestra JMJ, creo pues que va a haber una celebración muy especial, ¿no?, en la parroquia de San Juan de la Cruz.
Claro, la parroquia de San Juan de la Cruz para los madrileños realmente se convirtió en el corazón de lo que fue nuestra jornada. Desde allí se pensó, se trabajó muchísimo, se recibió a muchísima gente de todo el mundo y hubo muchísimos voluntarios y trabajadores, y en este momento no nos queríamos olvidar de ellos, porque es un motivo para dar gracias a Dios que cuando estuvo aquí la cruz, realmente removió la pastoral juvenil, y ahora, 10 años después, creo que puede volver a hacerlo.
En tan solo una semana, el próximo viernes, estaremos hablando del colofón, por decirlo así, de esta peregrinación de la cruz por Madrid. Va a permanecer expuesta en la Santa María la Real de la Almudena, en la catedral, y a las 8 de la tarde luego se ha previsto una gran celebración, un festival. ¿En qué va a consistir exactamente? Cuéntanos.
Pues al final, el próximo viernes estará la cruz todo el día expuesta en la catedral, así nos lo ha pedido nuestro obispo, don Carlos Osoro. Y al acabar el día, a eso de las 8 de la tarde, en la explanada de la Almudena, pues queremos tener un momento festivo. Ahí el lema que hemos elegido es levántate y empieza el camino, porque creemos también que después de este tiempo donde la pastoral se ha modificado muchísimo por confinamientos, por restricciones, ahora parece que podemos volver a levantarnos y que los jóvenes den una nueva respuesta de esperanza. Y nos ponemos en camino directamente pues hasta la próxima peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela, que será en agosto del año que viene, sí, donde el lema es levántate, el apóstol Santiago te espera. Y desde allí, directos hasta Lisboa, donde el lema es María se levantó y se puso en camino. Así que los jóvenes nos queremos levantar y seguir portando esa cruz para mostrarla al mundo.
Bueno, qué bueno. Además de la, bueno, pues la cruz de la que estamos hablando, creo que el cardenal Osoro va a bendecir incluso una réplica, ¿no?, de esta cruz, que luego va a peregrinar por las distintas vicarías. ¿Cómo está previsto? ¿Qué es lo que se ha preparado para hasta el 21 de noviembre, me parece?
No, todavía un poquito más allá, llegaremos hasta diciembre.
Ah, hasta diciembre.
Si Dios quiere, porque la diócesis de Madrid es enorme. Pues después de ese festival, esos conciertos y esa vigilia de adoración, acabaremos encargando la réplica que tenemos en Madrid de la Cruz de las Jornadas, la réplica que se hizo en 2011, a los jóvenes para que en cada vicaría y en cada realidad puedan ir pasando ese testigo y ciertamente por cada vicaría irá pasando esa réplica para que este impulso llegue a todos los rincones de Madrid y a todos los jóvenes.
Bueno, pues hablaremos de ello, porque eso será a partir del 1 de octubre y, como decía Luis, irá más allá hasta el 3 de diciembre, que creo que es el dato oficial. Por cierto, que en su viaje a Eslovaquia nos recordaba el Papa que un cristianismo sin cruz es mundano y que se vuelve estéril. Bueno, pues la cruz, que es la señal, nuestra señal, la del cristiano, el signo del seguimiento al Señor, de amor, de paz, de reconciliación, y que va a estar aquí en estos días, esa cruz de la JMJ, para recordarnos, para que el Señor pues es ese signo de amor a la humanidad en la cruz, anunciando a todos que solo en Cristo muerto y resucitado pues hay salvación y hay redención. Luis Melchor, gracias por acompañarnos. Buen viaje entonces con la cruz. Vas a ir bien acompañado, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Gracias. Nos vemos en Madrid. Chao.
Hasta luego. Pues así hemos llegado a la 1:48. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de septiembre.
Dejar de hablar de ellos y nosotros y buscar antes que las diferencias la dignidad que nos une, y desde esa dignidad construir la fraternidad donde cada uno sea quien Dios sueña que sea. Esa es nuestra propuesta. No hay personas de primera y de segunda, hay personas humanas. Es un sueño de Dios.
Pues escuchabas a nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo, en la presentación esta semana en la Conferencia Episcopal de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que vamos a celebrar este domingo con el lema Hacia un nosotros cada vez más grande. Como dice en su carta para este día el arzobispo de Madrid, hay experiencias de acogida y de encuentro que revitalizan, que rejuvenecen la vida de las parroquias y de las comunidades cristianas. En cambio, la indiferencia, cuando no la hostilidad hacia el diferente, pues nos empequeñece y nos empobrece. Quiero hablar de todo ello ya con nuestro delegado de Movilidad Humana, con Rufino García Antón. Rufino, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios. Muy, muy buenos días.
Oye, habla el cardenal Osoro del peligro de la indiferencia, ¿no? Por supuesto, de la hostilidad, lo dice también perfectamente el Papa, ¿no? La necesidad de trabajar en que el nosotros supere la idea de los otros, ¿no? El tomar conciencia de esa misión compartida.
Pues sí, es fundamental por varias razones. Para los creyentes, desde un punto de vista evangélico, es el ABC de nuestra fe, hijos del mismo padre y hermanos unos de otros. Y desde un punto de vista humano, somos ciudadanos del mundo y en esa ciudadanía del mundo, como nos recordaba el obispo auxiliar José Cobo, nos enriquece realmente el vivir esa ciudadanía global. Pensar globalmente, como se dice, y actuar localmente.
El que prevalezca, ¿no? La práctica de la inclusión frente a la exclusión, en su carta el cardenal habla de esas realidades, de esas realizaciones concretas, ¿no? Que apuestan por la acogida, por la protección, y también habla de la promoción y la integración de estas personas. Yo imagino que desde tu delegación, Rufino, comprobáis, ¿no? Esta enorme riqueza y esta aportación desde esta iglesia que peregrina a Madrid.
Sí, sí, te podría poner varios ejemplos concretos. Desde la Mesa por la Hospitalidad, pues llevamos ya tiempo impulsando los proyectos de acogida y de emergencia, de acogida de emergencia de inmigrantes y refugiados en parroquias, comunidades religiosas, centro de pastoral, pero luego hay otras realidades de la Iglesia diocesana, también parroquias, comunidades religiosas, que están haciendo esta experiencia de acogida y de una acogida no solo benéfica, diríamos, sino de una acogida integradora en la que lo que prevalece es el nosotros de la comunidad. O sea, a veces el lenguaje nos traiciona un poco y todavía decimos ellos y nosotros, inmigrantes autóctonos. El planteamiento es que se trate de comunidades acogedoras e inclusivas en las que todas las personas son sujetos activos de la evangelización.
Claro. Estamos además arrancando curso pastoral. De hecho, nuestro arzobispo titula su carta Dame de Beber, ¿no? Su carta pastoral en torno a ese pasaje evangélico de la Samaritana. Qué importante, ¿no, Rufino? El salir al encuentro de ese que tiene necesidad de ser acogido y bueno, más cuando además el sínodo al que nos convoca el Papa también nos invita, ¿no? A promover en esta primera etapa esa iglesia diocesana en clave de misión, de comunión y participación, dice él.
Sí, sí, es que realmente todo está muy conectado y realmente el lema de la jornada con este proceso sinodal que se va a iniciar en breve y que culminará con el sínodo de la Iglesia Universal el próximo curso, pues realmente nos invita a eso, a hacer comunidad, a trabajar en equipo y a recorrer un camino juntos, que es lo que realmente significa la palabra sínodo, pero no solo en teoría, sino en las prácticas concretas.
Claro. Hemos hablado de la carta del cardenal Osoro, también de la invitación del Papa, y no me gustaría dejar de mirar a lo que dicen, ¿no? Nuestros obispos desde el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, ellos nos llaman a poner todo el esfuerzo, ¿no? En constituir ese sistema que normalice la migración legal, segura, dicen. También este llamamiento importante, yo creo, a la comunidad política, ¿no? A la responsabilidad de los países en todo este asunto que a veces se puede llegar a olvidar.
Sí, sí, es fundamental. Realmente hay una perspectiva ahí de la comunidad internacional que ya en su momento el Papa y el Vaticano, la Santa Sede, cuando se celebró la Asamblea de la ONU en Marrakech en 2018, pues propuso unos pactos globales para una migración ordenada, segura y regular, y justamente incide en esto que planteas. Es fundamental que la comunidad internacional tome cartas en este asunto para crear y promover un orden social más justo en el que de entrada nadie se vea obligado a salir de sus países, porque no debemos olvidar eso, que junto al derecho de emigrar está el derecho de no emigrar, y ese derecho se ejerce cuando las personas encuentran en sus países una realidad que les permite vivir dignamente en todos los sentidos.
Estamos hablando de la importancia de la labor de la Iglesia, también de los estados, pero claro, a veces nos preguntamos ¿y qué podemos hacer nosotros, ¿no? Yo creo que también es una tarea a la que con nuestra actitud, por ejemplo, por supuesto, podemos colaborar, ¿no? En esa participación activa de la que estamos hablando precisamente.
Sí, te resumo muy brevemente para no ser demasiado extenso, un comunicado que hemos emitido desde la Mesa por la Hospitalidad de la Diócesis de Madrid con motivo de esta jornada, y ahí señalamos dos o tres cosas que yo creo que van en esta línea que estás comentando. Por una parte, la constatación de cómo la presencia viva y activa de migrantes en Madrid es una riqueza incalculable tanto para la Iglesia diocesana como para la sociedad madrileña. Se habla de que es un verdadero regalo. Pero junto a eso se reconocen también algunas sombras e injusticias que nos afectan también a todos y de las que todos somos en alguna medida responsables.
Claro.
La comunidad internacional, las diferentes administraciones del Estado, la ciudadanía, la propia Iglesia y cada persona en particular. Efectivamente, esto es un asunto que nos concierne a todos, y ese escrito acaba con una invitación a la esperanza, abriendo futuro en el espíritu del reino y con mensajes del Papa Francisco pues muy claros frente a la globalización de la indiferencia, la globalización de la solidaridad y acoger, proteger, promover e integrar en la perspectiva de la construcción de un nosotros cada vez más grande, ¿no?
Hay varios actos para concienciar, para orar también este fin de semana. El domingo la Eucaristía que presidirá Monseñor José Cobo. También la Comunidad de San Egidio nos convoca Nuestra Señora de las Maravillas. Una vigilia de oración ante el CIE de Aluche mañana. En fin, hay muchos actos. Y luego también vas a estar tú el lunes, creo, en el Centro de Estudios Sociales de Cáritas. Vas a hablar de la necesidad para las personas de un hogar acogedor, ¿no? Danos un titular así en 30 segundos de lo que vas a contar.
Pues el tema es la Iglesia de Madrid, una iglesia acogedora. Pues el titular es que la Iglesia de Madrid, en todas sus instancias y en todas sus instituciones, parroquias y comunidades religiosas, pues estamos invitados a caminar hacia un nosotros más grande.
Pues voy a recordar esos actos para que todo el mundo los recuerde. El lunes a las 6 de la tarde en ese Centro de Estudios Sociales, esta charla de nuestro delegado de movilidad, pero también el domingo esa Eucaristía presidida por nuestro obispo auxiliar en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, y luego a las 7 también el domingo en Nuestra Señora de las Maravillas esa liturgia a morir de esperanza organizada por la Comunidad de San Egidio. Estamos llamados a trabajar para ampliar ese nosotros más grande. Ese fenómeno migratorio es un libro abierto que nos enseñará a construir una sociedad nueva. Rufino García Antón, delegado de Movilidad Humana, gracias por atender la llamada de este espejo. Un abrazo fuerte.
Otro para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias.
Y ahora Pilar García Muñiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias, pendiente también de toda la información de este viernes, de este 24 de septiembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Mila Sánchez en el control de sonido, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos el próximo viernes. Que te vaya bien.